Radio Cuyum.
Estamos aquí en los estudios de Parar la Olla de Radio Comunitaria Cuyum con la lista 10R del FIT-U, que es una de las listas que presenta esta interna, el MST, es el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bueno, quedó una pregunta para Emilce, que hablaba de género y hablaba de juventud. ¿Sí? No sé qué me decís. Hay un mensaje, nos dicen aquí. Bueno, Emilce, contanos cuáles van a ser tus propuestas. Dijiste algo recién que tenía que ver con el trabajo, esta propuesta de poder bajar la jornada laboral a 6 horas. ¿Y qué más podemos proponer desde tu lugar, si vos sos electa, candidata y luego legisladora? ¿Qué es lo que hoy... te pasa por la cabeza, porque vos sos muy joven, y qué es lo que nos podés proponer para que podamos votarte en las próximas PASO?
Bueno, me parece que quedó claro que tenemos claro de dónde saldrían los recursos que necesitamos para generar el empleo que nos hace falta a la juventud y a más del 50% de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. Con esos recursos podemos generar trabajo genuino, podemos hacer que todos trabajemos menos tiempo con las condiciones que tenemos que trabajar y que de alguna manera se reduzcan flagelos paralelos, digamos, que podemos encontrar que vienen de la mano con la precarización y el desempleo que vivimos hoy en la provincia, a nivel nacional, pero concretamente en la provincia, que es donde estaría mi banca. Me parece que podríamos generar empleo genuino para los jóvenes de los barrios, que muchas veces no podemos ni trabajar ni estudiar. Esa es una de las realidades de la juventud ni de la que se habla hoy en día, que no tienen las posibilidades para encontrar un trabajo, para poder ayudar, y tienen que vivir de la precarización, de lo informal, y tampoco pueden acceder a los estudios, porque si bien tenemos una universidad pública, también es un lujo poder llegar a la universidad, poder acceder, bueno, en contexto de pandemia a la conexión a internet suficiente, y antes de la pandemia también a los apuntes, las fotocopias, la comida, el comedor, el pasaje del colectivo. Entonces son realidades que lamentablemente se han vuelto complejas y se han vuelto un lujo. Con todos esos recursos que podríamos obtener de un impuesto a las grandes fortunas, del no pago a la deuda, lo mismo para la deuda provincial, tenemos una deuda enorme tanto con organismos internacionales dentro de la provincia como con el gobierno nacional, podríamos obtener toda una masa de dinero concretamente para volcar a la juventud y también a otro sector que... Es otra cosa que quería meter, muy invisibilizado de alguna manera, como son las mujeres y las disidencias. El Frente de Izquierda no solo es un partido de trabajadores, sino que es un partido, y el MST concretamente, que nos reivindicamos feministas, y feministas desde un primer momento, desde antes de esta cuarta ola que, por suerte, estamos atravesando y que nos ha permitido visibilizar un montón de las cuestiones de género. Pero es fundamental que parte de ese dinero se vaya, por un lado, a trabajo genuino, por otro lado, también a garantizar condiciones para las mujeres, para los planes de violencia de género, para un presupuesto real, porque no puede ser que un plan acompañar para una mujer que está en una situación de vulnerabilidad sea de 21.000 pesos, por debajo del salario mínimo.
Y que dure 6 meses.
Absolutamente, ni hablar de la canasta, para hacerse cargo de una familia, de sus hijes y demás, para poder salir. No puede ser que tengamos una ley antiviolencia, pero que cuando sacamos las cuentas del presupuesto asignado termine siendo de 34 pesos por mujer por año. No podés ni siquiera pagarte un colectivo para alejarte de la casa del violento donde estás. Entonces, ese dinero tiene que ir no solamente a generar trabajo genuino para los trabajadores, para los jóvenes, sino también a sectores como este, como las mujeres. No nos alcanza con un presupuesto con perspectiva de género que nos quieran vender, no alcanza con las promesas de campaña, porque en campaña, como con el resto de las promesas, como pasa con la 7722, como pasa con el trabajo, como pasa con salud y educación, también pasa con las cuestiones de género. Es fácil en campaña vestirse de feministas, vestirse de violeta, a no ser que, bueno, esté en la vereda de la derecha opuesta, pero es fácil para muchos candidatos venderse de esa manera, cuando en la realidad lo que llevan a cabo es absolutamente lo contrario, ¿no? Entonces, es importante que que votemos feministas consecuentes, que votemos a las personas que han estado acompañando en las calles a las disidencias, las que hemos estado luchando por el aborto legal y las que estamos y seguimos acompañando a las mujeres en situación de violencia de género, porque vemos que es una realidad, a las que estamos en las marchas, por todas las pibas que nos faltan. En Mendoza, sin ir más lejos, este año nos he encontrado movilizadas desde diciembre sin parar, prácticamente mes a mes, por los casos que tenemos, y no alcanza con decir simplemente que el Estado es responsable, porque creo que estamos de acuerdo, el Estado es responsable, pero el Estado es llevado adelante por personas concretas, por personas de carne y hueso, que son las personas que votamos y que tenemos la oportunidad de votar. Es el gobierno, son los legisladores, es la iglesia, son las instituciones que nos forman también, las instituciones de salud y las instituciones educativas. Entonces es importante que tengamos en la legislatura una banca que verdaderamente denuncie esto y vaya por una propuesta por la positiva, no quedarnos solamente con esa, sino también ir por un presupuesto que alcance, por las medidas que alcance, con la educación sexual integral para todas las escuelas y todo un combo de medidas en materia de género que no creo que esté siendo tocado por las otras fuerzas que estén por fuera del Frente de Izquierda Unidad.
Bien, tenemos algunas preguntas desde nuestros oyentes. Una dice, ¿preguntar a los de izquierda en caso de asumir un cargo seguirán cobrando lo que cobra una docente?
Eso ya pasa hoy en día. Todos nuestros compañeros que son legisladores no se quedan el total del sueldo, se dejan lo mismo correspondiente a un trabajador calificado o a una docente con antigüedad, y el resto es donado. Eso pasa con los legisladores que ya son hoy legisladores del Frente de Izquierda.
Yo completaría la pregunta por ahí. ¿Ustedes están de acuerdo en lo que gana un legislador? Porque siempre hablamos con Lautaro Jiménez y él nos dice, un legislador hoy está cobrando 230.000 pesos y para diciembre va a cobrar 250.000 pesos. Si bien la izquierda cobra eso también, pero destina una gran parte de su ingreso a las luchas y a las causas. Pero más allá de eso, ¿tienen que cobrar 250.000 pesos cuando un docente cobra 25.000?
Es obsceno. Es una obscenidad en la cara de la población lo que está mostrando en qué dos mundos vivimos. Ellos viven en otro mundo, en una élite de fiestas, como lo hemos visto en la televisión, y de escándalos de fiestas, y no tienen idea de lo que pasa con la gente. ¿Cómo alguien puede pensar que un legislador que gana ese dinero puede defender los intereses de la gente que gana 20.000 pesos, o 10.000 pesos, o 30.000 pesos? Cuando es muy difícil. Cuando ellos van a dejar...
El sueldo, perdón, Marcia, sí. El sueldo mínimo vital y móvil hoy es de 29.000, hoy, después del aumento, es de 29.000 pesos.
Y la canasta familiar está en 66.000 pesos. O sea, la mayor parte de la población es pobre.
Agregó una cosita muy chiquita. No solo creemos que no deben ganar eso y deberían ganar lo mismo que una maestra, que una docente, sino que también, y esto es una propuesta que también la tenemos escrita y la vamos a llevar a la legislatura, es que todos los funcionarios deben atenderse en hospitales públicos y deben mandar a sus hijos a escuelas públicas. Para nosotros es fundamental para terminar con los privilegios de los políticos y romper esa casta. Por lo que decía Marcia, el político, el funcionario debe vivir como la población, si no, no puede entender los problemas que tienen.
Bien, tenemos otro comentario y otras preguntas. Un comentario dice, las leyes de un parlamento burgués solo benefician a la burguesía. Los derechos y beneficios para los trabajadores se han ganado en las calles. Propuestas de leyes socialdemócratas de izquierda hablan estos chicos. Bueno, comentario, ustedes dicen, no sé si quieren responder, digamos, a este...
Pero es importante
propuestas que llaman acá de socialdemócrata.
Es cierto que el parlamento es burgués, está manejado por los sectores dominantes, los partidos hegemónicos, que nosotros, si nos vamos a poner más, los denominamos partidos burgueses, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva marxista. Sin embargo, nos parece un despropósito regalar estos espacios solamente a los partidos burgueses y que sigan gobernando y armando las leyes como quieran. O sea, si no hubiese gente o representación de nuestro lado, de los sectores populares, no tendríamos derechos laborales, no tendríamos derechos de las mujeres, no tendríamos 7722. Entonces, es su opinión y está bien si a esa persona no le interesa participar en estos espacios, porque piensa que está, que son espacios del sistema capitalista. Nosotros queremos transformarlo y para eso vamos a intervenir en todos los lugares que podamos. Por eso decíamos recién, no nos conformamos solo con unas bancas, sino que vamos a acompañar con la movilización y queremos hacer crecer el Frente de Izquierda para que participe en todos los lugares. Otro tema es otro tema, pero no, los sindicatos, por ejemplo, ¿no? La democracia sindical y las listas que podríamos presentar ahí. Bueno, por eso digo, para nosotros la lucha contra el sistema capitalista y la lógica capitalista es en todos los terrenos y no vamos a desaprovechar este espacio que se abre y que millones y miles están mirando todos los días spots y campañas. Nosotros queremos tener voz ahí también.
Bien, y la última pregunta también para ir cerrando es bastante puntual, dice, pregunto, ¿qué opina de una sola cámara? Sería una sola cámara legislativa, que fueran una cámara de legisladores y no se distinguiera senadores de diputados, como hay ahora en la provincia, y que los consejos sean ad honorem, entiendo, los concejales. ¿Sí? Esas dos cosas.
¿No querés contestar vos o no? Como quieras. Bueno, nosotros creemos que sí, que la Cámara de Senadores es una cámara muy retrógrada, que quedan representados únicamente, nunca puede llegar un partido minoritario por las proporciones de la cantidad de votos que se necesita para tener un senador, es
antidemocrático. Es a nivel provincial, me parece la pregunta. Es provincial. Donde se está discutiendo, sí, bueno, si va a ser una cámara o dos.
Bueno, nosotros consideramos, para reducirlo, que debe ser una sola cámara. Eliminar la Cámara de Senadores. Para nosotros la Cámara de Senadores es totalmente antidemocrática. La forma como se eligen, los porcentajes, todo. Entonces, y antidemocrática porque representa, o sea, son muy pocos los senadores para representar a la gran variedad de posiciones políticas que hay.
Bien, y que los concejales.
No, nosotros creemos que el trabajo tiene que ser remunerado. Remunerado como el resto de los trabajadores. Nadie puede vivir y hacer un buen trabajo como concejal si no tiene una remuneración, porque vos imaginate que ese concejal tendría que trabajar de otra cosa para poder vivir. Entonces no estamos de acuerdo con que sean
pero sí que todos tienen que tener un salario justo, ¿no es cierto? ¿No? Porque hoy también los concejales ganan sumas exorbitantes al lado de otro trabajador común. Entonces, sí, todos los funcionarios deberían ganar acorde a la canasta básica familiar y no enriquecerse por un cargo público.
Quería agregar nada más que, sin embargo, nosotros estamos a favor de una cámara única, sin embargo, no así con el proyecto que se está tratando en este momento. Habría que leer la letra pequeña de ahí, pero no, en el caso de ser así, iríamos por un proyecto desde las bancas de la izquierda y los legisladores de la izquierda para ver cómo hacemos de esta cámara única para la provincia de Mendoza, no así acompañando el proyecto de Cambia Mendoza en debate.
Bueno, ha sido muy clara la propuesta aquí de los precandidates. Está bueno que podamos también desde la izquierda hacer esta autocrítica que decía fuera del aire, para que puedan así también sumar estas voluntades y que pueda existir esta renovación real que pregonan y que pueda ser en la realidad, para que tengamos más candidatos que nos representen realmente, ¿no? Que representen porque hoy la crisis de representatividad, esta crisis del descrédito, no creer en nada, bueno, hay un 55% supuestamente de que dicen los números de gente que no está interesada en la política. Yo no creo que sea así, que no esté interesada. Yo creo que no cree estar representada. Por lo tanto, eso es lo que debería tener en cuenta la izquierda también, para poder captar eso y tener la posibilidad de después llevarlo a las políticas públicas. Así que bueno, todos los éxitos para ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno. A ustedes por este esta charla de política. Exactamente, llegar a los
barrios. Y después de las elecciones también podemos seguir viniendo a seguir charlando sobre distintos temas.
Por supuesto.
Por ejemplo, el de género, que es muy importante.
Es muy importante.
Y para poder charlar.
Es muy importante, y acá en los barrios muchas veces no llegan las respuestas.
Sí, exactamente.
Así que bueno, están invitadas para eso también. Seguimos aquí con Parar la Olla, son las 11:03 minutos. Seguimos con la buena música ahí de Pato Peralta.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.